Le damos la bienvenida a los candidatos, en este caso, y candidatas para este fin de semana. Candidata a concejal por Chubut al Frente, Valeria Sanders, y a Cristian Pasquini, candidato a intendente aquí en Esquel por Chubut al Frente. Gracias por venir, ¿eh?
Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Buen día, Mauro.
Arrancando con como uno que tiene que ver, ¿no? Las expectativas o aquellas cuestiones que tienen que ver con encuestas o sondeos o percepciones que llegan al espacio político de ustedes antes del fin de semana. ¿Cómo vienen esas percepciones? ¿Y se miran entre nosotros?
Nos miramos porque nada, la gente creo que nos acompañó en las PASO con buena intención de votos. Creemos que nosotros seguimos trabajando entre las PASO y esta del 9 de junio y esperamos y creemos que el número va a aumentar de votantes que va a poner su confianza en nuestro proyecto.
Seguramente hemos visto en las redes sociales, como todos los espacios políticos, tienen esa o la costumbre previo a las elecciones de caminar los barrios, caminar el centro, caminar la ciudad. ¿Qué han ido recibiendo, qué inquietudes, necesidades van recibiendo de cada uno de los barrios? O en general, digo, algunas que sean comunes a todas.
Bueno, ese trabajo lo hicimos muy silenciosamente con Valeria cuando los dos formábamos parte del bloque de concejales, siempre charlando en los barrios o con sectores determinados, con jóvenes, con adultos mayores, en el Nahuelpar, en el Percy, en las sedes vecinales, y se intensifica a partir de la campaña y por ahí se visibiliza, ¿no? Pero ese trabajo lo hicimos de siempre y quizás muchas de las ideas que volcamos en el consejo surgieron propiamente de esas charlas. Lo que más reclaman los vecinos en todos los sectores de la ciudad o en los parajes es claramente la falta de empleo. O sea, por lo menos desde agosto, septiembre del año pasado hasta ahora se ha intensificado ese reclamo, la falta de expectativa y como que cada vez hay más desempleo o subempleo o aquel que tiene la suerte de tener un trabajo por cuestiones macroeconómicas que exceden a la municipalidad Esquel, producto de la suba de las tarifas, de la luz, del gas, de la nafta, de los alimentos, claramente aún aquel que tiene empleo no le alcanza el sueldo, ¿no? Entonces me parece que ese es el reclamo unánime que hay en todos los sectores de la ciudad.
A ver, es innegable que la propuesta de cada uno de los espacios van a atender a suplir esta falta de trabajo que hay en diferentes lugares, pero en Esquel en particular. Digamos, la acción, el hecho concreto o los hechos concretos que ustedes propondrían para generar trabajo aquí en la ciudad de Esquel, ¿cuáles serían? Me imagino que ya deben tener un norte hacia donde apuntar, ¿no?
Sí, lo hemos hablado quizás también en este medio. Creo que lo primero que hay que tener es visualizar el problema y decir, bueno, este va a ser mi norte o mi objetivo primario, mi principal objetivo, porque si no es mi principal objetivo, claramente yo no puedo desarrollar políticas públicas para atajar para atacar ese problema, ¿no? Si yo, mi objetivo es ponerle wifi a la plaza o mejorar la fuente de la plaza, claramente no estoy apuntando a lo que nosotros creemos desde nuestro espacio político que es el principal problema de la ciudad de Esquel, aún para aquellos que tienen trabajo o aún aquellos que llegan bien a fin de mes, porque en realidad el desempleo de muchos afecta al resto de la ciudad, ¿no? O sea, porque en realidad el municipio, la provincia y todos los programas sociales tienen que ir a atender ese problema del desempleo, que es familias que no llegan a fin de mes, que tienen la luz cortada, que hay que ayudarlos con kits escolares, con cuestiones de alimento, con todo lo que apoya el Estado, y en realidad como cada vez tiene que poner más recursos en eso, deja de poner recursos en otras cosas. Lo primero entonces es decir, bueno, este es el gran problema que tiene Esquel y vamos a solucionarlo con políticas públicas. Si yo digo este no es un problema de Esquel o no es un problema mío como gobernante, claramente no voy a generar políticas públicas tendientes a eso. Medidas hay muchas. Nosotros queremos que una y rápida es reactivar rápidamente la obra pública. Para eso hay que ir a gestionar a Rawson con el gobernador rápidamente, que vengan obra pública a la ciudad, que genere mucha mano de obra, ¿no? Viviendas, por ejemplo, que generan por cada vivienda cinco empleados. El programa de podo y raleo que en esta época de invierno se hacía y que el municipio dejó de hacerlo, le da trabajo a casi 100 personas. Nosotros somos unos convencidos que si bajamos los impuestos o si en un periodo de 6 meses no le cobramos, de hecho fuimos autores de un proyecto de ordenanza que después salió, pero salió todo desvirtuado. Cada vez en Esquel tenemos menos comercios, ¿no? Pasamos de casi 2.000 habilitaciones a 1.800, estamos casi en 1.600. O sea, cada vez tenemos menos comercio, con lo cual el municipio tiene que cobrarle cada vez más a los pocos que van quedando, ¿no? Y debería ser al revés. Si yo tuviera más comercios y ajustar a, o no engrosar el gasto público, o sea, seguiría teniendo el mismo gasto en la municipalidad, yo creo que a esos comercios en general se les podría bajar los impuestos, pero para eso tengo que empezar a crear comercio. Para crear comercio tiene que haber políticas fiscales que apoyen la iniciativa de aquel que hoy, con la crisis económica que hay, quiera arriesgar. Creemos que los jóvenes que terminan la secundaria también tienen, así como que no visualizan qué poder hacer en la ciudad de Esquel. Creo que hay que hacer generar un programa como fue el primer empleo que surgió en, vos quizás, Mauro, lo de recordar, en Córdoba, años A, que después lo copió el gobernador Mario Das Neves en la provincia de Chubut, y que dio mucho resultado. Creo que tiene que ser una batería de medidas que las tenemos, que las proponemos, que creo que hay que trabajarlas con otros actores sociales, que como pueden ser la Cámara de Turismo, los comerciantes, las sedes vecinales, o sea, el sector público y el sector privado. Pero tiene que ser un objetivo gobierno. Si no es un objetivo gobierno, claramente no voy a generar nada, porque voy a decir, no es un problema mío que haya 2.000 desocupados, no es un problema mío, ¿no? O es un problema de la macroeconomía y yo no puedo hacer nada. Bueno, nosotros creemos que sí, que se puede hacer. No vamos a solucionar el desempleo de un día para otro, pero sí podemos ir checando los márgenes, pasar de 2.500, 2.800 desocupados que tenemos, empezarlos a bajar de a poco, de a 100, de a 200, de a 50, de a 10, de a 20, y cuando nos queramos acordar quizás tenemos la mitad de desocupados en la ciudad de Esquel. Una cosa que que falta en la municipalidad y que creemos que es muy importante, no solo para la cuestión de desempleo, sino para cada área, para deporte, para cultura, para desarrollo social, es faltan estadísticas. Uno hoy no sabe cuántos desocupados hay, ¿sí? Por ejemplo, y no sabe qué clase de desocupado tengo, si tengo de qué edad, de qué nivel educativo, con qué especialización. Entonces, si yo diría, tengo, no es lo mismo tener 1.000 que 2.000 que 3.000 desocupados, y no es lo mismo tener desocupados hasta 35 años, que la mayoría de desocupados son más de 45. Entonces me parece que la estadística en eso o en un montón de cuestiones es sumamente importante en cualquier provincia o cualquier municipalidad, pero acá no las hay, para generar políticas públicas, ¿no? Lo mismo con el Plan Calor, lo mismo con políticas que tiene que ver con niñez, con adolescencia, con adicciones, con todo. Me parece que hace falta estadística, y creo que, o sea, va a ser claramente una de las primeras cuestiones que va a ser, para tener un diagnóstico certero, y si no terminan siendo sensaciones, claro, tuyas o mías o de Valeria. Y en realidad uno se puede guiar por esas sensaciones, pero no es un dato objetivo de la realidad, ¿no?
Y teniendo herramientas como la universidad y centros de estudio donde se pueden utilizar técnicamente recursos humanos aquí para realizar este tipo de estadísticas, ¿no?
Sí, por eso nosotros creemos que esto es como un conjunto de cosas, pero teniendo la universidad y otras agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante cuestiones que tienen que ver con el trabajo. En la semana pasada o la anterior tuvimos un encuentro en Esquel de emprendedorismo y pymes, porque creemos que estas líneas de trabajo son las que tenemos que fortalecer. Nosotros tenemos en Esquel y en la región productores, manualeros, artesanos, diseñadores, que necesitan solo un poco de acompañamiento desde el Estado para el diseño de su estrategia de política de negocios. A lo mejor algunos, no todos, necesitan un acompañamiento, pequeño acompañamiento económico, y después también en el post, una vez que su negocio o su emprendimiento comienza a funcionar, necesita que se lo acompañe, sobre todo desde lo profesional, para la ubicación de sus productos, para establecer los precios, alcanzar mercados, que muchas veces trabajando en conjunto se logran mejores resultados. Creo que esto, bueno, ha sido una muestra. Nosotros tenemos el CAPEC en Esquel, que ha sido prácticamente devastado. Creo que, aparte de una productora que tenemos, que la pelea a capa y a espada, no sé si hay alguien más que esté trabajando en el CAPEC hoy en día, y es una fuente de trabajo.
Con instalaciones de primer nivel, ¿no?
Con instalaciones de primer nivel que le permite tener certificaciones. Bueno, tenemos la posibilidad de trabajar con el sello Patagonia, con el sello Chubut, lo que posiciona en los mercados las cosas de otra forma. El trabajar aislado no nos permitiría abordar ningún tipo de situación, ni esta que tiene que ver con respecto al trabajo, ni con respecto al diseño de la ciudad que nosotros queremos en cuanto a su perfil, qué perfil queremos, este perfil turístico, bueno, definamos qué queremos ser en Esquel, qué tipo de turista esperamos que venga, pero no se define solo la ciudad de Esquel o el poder ejecutivo municipal encerrado en un lugar. Por eso creemos que, por ejemplo, el Consejo de Economía Social, que hoy por hoy es un espacio que no ha sido escuchado dentro de la del Ejecutivo Municipal, necesita ser posicionado, igual que el Consejo de la Mujer, que el Consejo de Discapacidad, el Consejo de Familia. Estos consejos son órganos consultivos y asesores que tienen la especificidad de conocer sobre un tema en particular y estudiar un tema en particular y analizar la situación, y que permitiría al Ejecutivo y al Legislativo Municipal establecer políticas más concretas, más claras y más positivas, digamos, para la sociedad. Pero nunca pensamos, por lo menos en lo que hemos hablado con Cristian y con el equipo de trabajo, trabajar solos. Solos no se puede, ni siquiera, ni solos comunitariamente, ni solos regionalmente. Nosotros necesitamos trabajar con la región cordillerana, con los intendentes de la comarca, y necesitamos un trabajo en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno provincial.
Claro. Sí, hay algo que se me hace que es sumamente difícil manejar, que es la intensidad, por no decir por ahí un poco la desesperación que tiene la gente en estos momentos, ¿no? Yo estaba viendo el otro día la propuesta deportiva, me pareció excelente todo lo y después estaba viendo los rebotes, ¿no es cierto? Y como la gente por ahí ni siquiera, está en su estado de apuro, de necesidad que tiene, que van como mezclando las cosas, porque en la propuesta deportiva salían las quejas de la falta de trabajo, de la falta de educación, o sea, ¿cómo se hace para poder manejar todo eso y poder llegar a tratar de darle una respuesta? Primero, pienso yo, calmándola, ¿no es cierto? Porque eso llega a este estado de confusión, me parece, que confundimos crear una cancha con decir gastamos plata en una cancha y no en educación, cuando todo va por el mismo carril y todo lleva a lo mismo, o sea, el deporte es la base de todo pueblo, la cultura, el arte, la educación, pero lo que yo noto desde transitar la calle, todo eso es un estado de apuro, de urgencia ya. Eso me parece que debe ser lo más difícil de manejar.
En realidad es cierto, nosotros leíamos los comentarios ayer, que es la devolución que indicas vos, y es cierto, o sea, estábamos hablando de deporte y la gente nos decía, pero necesitamos trabajo o empleo, claro. y en realidad nosotros lo que hemos hecho, porque me parece que lo rico de este espacio y de esta propuesta electoral es que no es un solo candidato, sino que es un candidato con un sólido equipo de concejales, pero también con un sólido equipo técnico, al que se ha sumado, gracias a Dios, mucha gente independiente, ¿no? Que dice, yo no pertenezco a este espacio, yo no hago política, pero quiero acompañarte, tengo esta idea. Nosotros abrimos las puertas de cada espacio y tenemos una propuesta así en turismo, en deporte, en cultura, en producción y empleo, en ambiente, en gobierno, con los jóvenes, con los adultos mayores, para los parajes del Persi y Nahuelpan. Y en realidad lo que se posteó, se subió a las redes sociales, creo que algún medio también lo receptó ayer, era la propuesta de deporte, pero claro, también tenemos una de producción y empleo y una de hacienda.
Pero la que vas con esa sola propuesta.
No es que yo digo, bueno, yo me voy a sentar, nos vamos a sentar en la municipalidad y solo vamos a trabajar en el deporte. Claro. No, era la propuesta específica de deporte, pero bueno, creo que habla a las claras de que la gente, lo que decía hoy al principio, ¿no? Que lo que más está necesitando es trabajo, porque hay mucha gente desocupada. Estamos con un combo medio explosivo y medio complicado, que creo que es aún peor que el del 2001, que hay mucha desocupación, pero además la gente que está ocupada, o sea, nosotros, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Un docente, un empleado de Radio Nacional, un bancario, un policía, que tiene un sueldo y que todos los meses cobra, no llega a fin de mes, ¿no? O sea, el claro, que tenía un sueldo antes planificaba, decir, bueno, voy a pinto la casa, o el fin de semana puedo hacer algo, o planificaba quizá algún proyecto más ambicioso, o hice de vacaciones, y hoy no puedo hacer nada, hoy no llega a fin de mes. Entonces, los que están ocupados, sumado eso a la alta desocupación que hay en la ciudad Esquel, la verdad que es un combo en Esquel, en Chubut y en el país en general, pero en la Patagonia puntualmente se ha dado eso, producto de políticas nacionales que han hecho que la Patagonia y un montón de empresas exploten, porque antes tenían diferencias fiscales o algún diferente que las hacía funcionar en Patagonia y hoy no funcionan, con lo cual se ve claramente entre Leu y Rawson. Estamos con un combo muy complicado socialmente, y se ve claramente en lo social, ¿no? Claro. Que es que el caballo haya más comedores, que abran merenderos en todos los barrios. La verdad que yo admiro y felicito a la gente que hace ese trabajo solidario, pero es un síntoma claro de que las cosas no están bien.
El tema,
¿no?
Es la, o sea, consecuencia, ¿por qué se abre?
O sea, ¿por qué se abre? Claro. O sea, la feria de... cada vez hay más ferias, o sea, uno va a la feria de la calle Don Bosco, la escuela 200.
Claro.
Los clubes de trueque que se abren en Esquel es producto de que la gente no tiene trabajo y a veces hasta está vendiendo lo poco que tiene en la casa para pasar la semana, ¿no? Lo vemos en el consejo a diario, que nos piden que tienen la luz cortada, el gas cortado, que los ayudemos con para hacer una feria empanada, porque hacen unas empanadas y viven dos o tres días. Pero digo, uno puede ayudar, pero la verdad que es imposible ayudar a todo el mundo. Y además no es la solución definitiva al tema, claro. ¿No? Bueno, y en esto de deporte pasaba, bueno, nosotros queremos hacer esto en deporte y eran propuestas puntuales de deporte, pero la gente te dice, no, pero nosotros queremos, pero bueno, era...
Claro.
Es porque de alguna manera hemos ido programando área por área y proponiendo que me parece que es lo que está esperando la gente de los candidatos, ¿no? Que se peleen menos si la culpa fue de Cristina o es de Macri, que quizás en esa pelea se enroscan algunos otros candidatos. Uh-huh. Y decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer vos si te sentás ahí, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con el deporte, con la cultura, con el medio ambiente? ¿Qué vas a hacer con el desempleo? ¿Qué vas a hacer con la producción? ¿Qué vas a hacer con los comerciantes? ¿Qué vas a hacer con el Percio, con el Nahuel Pan? Y en virtud de eso, que también lo hemos receptado en las charlas con los barrios, en las casas de familia, pero también con los sectores intermedios, hemos elaborado esto, es decir, bueno, nosotros queremos, para que en realidad quede claro lo que uno quiere, ¿no? O sea, y que la gente después elija si esta es la mejor propuesta o hay otra, pero decir, bueno, si apostamos por este partido político, por estos candidatos a nivel local, bueno, sabemos que va a ser esto con el deporte, con la cultura, con el ambiente, que la prioridad será el empleo, pero bueno. Sí, fue un fin de semana en el que la...
Sí, además, esto es entendible porque cuando uno no tiene trabajo y cuando uno no puede pagar los gastos de su casa, el único foco de atención es ese. Claro. Y es sumamente entendible por ahí algunas críticas que, bueno, nosotros por ahí decimos, bueno, lo que nosotros queríamos mostrar era la propuesta de deporte y no salió también en otras áreas. Pero además, yo lo que quería agregar es que cuando nosotros hacemos una propuesta, la pensamos en función de la posibilidad de realización de esa,
claro,
propuesta.
Claro.
Porque muchas veces cuando hablamos, es decir, todos, creo que lo voy a decir sin miedo a equivocarme, todos queremos que todos tengan trabajo, que todos tengan vivienda, que todos tengan acceso a la salud, que todos tengan garantizado el derecho el acceso a sus derechos. Uh-huh. Porque yo no creo que haya alguien que piense que hay una persona que no merece tener una vivienda digna. El problema es cómo llegamos, uh-huh, a que todos tengamos esta vivienda digna. ¿Cómo hacemos nosotros desde el Estado, ya sea provincial, nacional o municipal, para darle las herramientas y los elementos para que esta persona pueda tener una vivienda digna? Hacer una simple expresión de deseos y decir que todos tengamos trabajo, que todos hagamos, que todos... Bueno, ¿cómo hacemos esto? Creo que es en lo que más fuertemente nos hemos puesto a pensar cada vez que se ha escrito la propuesta en cada una de las áreas.
Otra de las cosas que me parece preocupante y que ha ocurrido en este último tiempo, porque uno siempre apunta, y que es la base, ¿no? Es a los jóvenes, el estudio, el tema de que tengan un trabajo, de que no se vayan de la ciudad o de la provincia, pero hoy por hoy hay mucha gente mayor de 40, de 45 años que ha quedado desocupada. Eso me parece que es un tema muy preocupante, porque la cosa cambia, ¿sabes? Una vez que pasaste los 40, 45 y hasta 50, vos decís, ¿y ahora qué hago? O sea, puede haber sido un empleado de comercio, puede haber sido un comerciante que tuvo que cerrar y que hoy se encuentra sin laburo. O sea, ¿cómo se apunta a esa gente para, en cierta manera, tranquilizarla y que también vea que si se queda tiene la posibilidad de... Porque lo primero que hacemos a veces es hacer el bolso y buscar otro rumbo y tratar de encontrar una solución yéndonos, ¿no?
Sí, y sobre todo porque es muy buena la pregunta, porque esa franja etaria por lo general ya tiene una familia constituida, claro. Tiene hijos, quizás alguno tenga hasta hijos estudiando. Entonces, no es lo mismo quedar desocupado a los 20 que uno tiene el amparo o el reparo por ahí, no sé, de los padres, el abuelo, algún hermano, que
ya cuando estás hecho
y cuando uno tiene una familia a cargo, ¿no? Claro. O sea, o hijos o... pero por eso digo que es necesario la estadística, ¿no? Para que la municipalidad sepa qué franja etaria está desocupada y qué cantidad de desocupados tengo en cada área y hay que trabajar. Nosotros creemos también que una forma de generar empleo, que no es empleo ni en el Estado ni en relación de dependencia, un poco lo que decía Valeria, es el fuerte apoyo a los emprendedores o a los emprendimientos privados con un fortalecimiento del apoyo del Estado, ¿no? Con un combo explosivo que digo que es difícil, o sea, cualquier emprendedor que hoy inicie algo está en una situación complicada producto de que no hay consumo, de que hay recesión y que entonces uno puede tener una buena idea y el Estado, cuando digo un apoyo al Estado es a alguien que se le ocurra un emprendimiento y no tiene la capacidad económica de llevarlo adelante, ¿no? Entonces sí, bueno, el Estado tiene que estar ahí con un acompañamiento, con un estudio de mercado previo, porque si no, no sé, es como cuando todos ponían cancha de pádel, todos ponían lavadero de auto, todo, o sea, puede ser un buen emprendimiento un lavadero de auto, pero si apoyamos 30 lavaderos de auto en la ciudad de Esquel, va a ser imposible si todos hacemos cancha de pádel, pero digo, por eso el Estado tiene que hacer un estudio con ese emprendedor, si bueno, este emprendimiento es viable o no será viable porque el mercado está saturado, pero creo que también es una forma de una salida laboral que no depende de un Estado en relación de dependencia privado o público, ¿no? Pero eso que decís vos es claramente un problema de la ciudad de Esquel hoy, porque hay mucha gente que está desocupada en esa franja etaria, ¿no? Con la responsabilidad que conlleva también, seguramente con 45 años tener hijos o quizás alguno hasta un nieto, ¿no? Entonces me parece que termina siendo más dificultoso que un adolescente que terminó la secundaria y que quizás no tenga proyección laboral todavía, ¿no?
Estamos conversando con Cristian Pasquini y Valeria Sanders de Chubut al Frente y nombraron en el pasar el tema de viviendas, ¿no? Otro de los déficits que hay aquí en Esquel. Y digo, ¿qué planes o cuáles son los planes o el plan particular para desarrollar viviendas aquí en la ciudad de Esquel?
Bueno, en principio nosotros el acceso a la vivienda es un tema complicado.
Complicadísimo.
El Instituto Provincial de la Vivienda, que es quien más ha construido, por más que construya un ritmo acelerado, no podríamos cubrir la necesidad de la demanda que tiene la ciudad de Esquel. En muchos sectores se habla de la autoconstrucción y en esto yo también creo que uno tiene que tener la posibilidad de construir su propia vivienda, asegurando que los recaudos mínimos de seguridad y de... Es decir, no que algunos tengamos la posibilidad de que nos haga el plano y nos construya un arquitecto y un maestro mayor de obras y otros no tengan la posibilidad de acceder al espacio técnico para que su vivienda sea lo suficientemente segura y tenga los recaudos necesarios con respecto, no sé, a la estructura, a la humedad, al funcionamiento de los servicios básicos. Las cooperativas de construcción podrían ser una posibilidad. Yo creo que hay mucha mano de obra calificada en la ciudad de Esquel que lo que podría permitir es la organización. Por eso yo creo fervientemente en esta agencia de emprendedores y pymes, porque tiene que ver con lo que nos están dinamitando. Me parece que es un poco el proyecto de vida y el valor de cada una de las personas que habitamos en la República Argentina. Entonces, cuando vamos perdiendo nuestra capacidad o vamos perdiendo nuestro valor como ser humano dentro de la sociedad en la que vivimos, como decíamos recién, una persona que se queda sin trabajo a los 47 años, es como que lo dejas fuera de juego y termina siendo una persona no valiosa, digamos, dentro de nuestra sociedad, cuando en realidad es una persona que tiene una trayectoria de trabajo y que podría aportar a la sociedad un montón de cuestiones. Pero bueno, ya sos grande para conseguir trabajo si tenés 47. Todo lo que trae eso aparejado en el sentido de mi propio proyecto de vida, pero además el proyecto de vida de mi familia, las personas que me ven, que no tengo trabajo, que no llego y que no hago. Creo que estos espacios que tienen que ver con los espacios de la economía social, el emprendedorismo, las pymes, tienen que ser fuertemente acompañadas y que no sea solo entrar al Estado o entrar en una oficina o entrar en un estado de dependencia con el Estado municipal, provincial o nacional, la única posibilidad, porque hoy pareciera que esa es la única posibilidad de salvar. El entrar, que yo quiero entrar en tal lugar, como si eso fuera, ni siquiera sé si me gusta el trabajo o no que se hace en ese lugar. Entonces creo que si, más allá de la locura que es en este momento, cuando hay gente que no puede pagar el servicio eléctrico, que no puede pagar el gas, hay gente que estaba conectada y ha pedido la baja porque no puede pagar la boleta, nosotros tenemos que trabajar para que esta situación en general, que tiene que ver con lo humano y con lo que yo aporto a la comunidad en la que vivo, ¿no? Yo me siento valioso y puedo ganarme el sustento de todos los días, pagar y solventar y construir familiarmente un espacio, la dignidad humana. Entonces creo que en esto hay posibilidades en Esquel, más allá de la veda, hay gente que se ha capacitado para construcción en seco, distintos tipos de viviendas que el problema más importante creo yo que es el acceso a la tierra, el valor que tienen. La escasez que hay de terrenos y el valor que tienen esos terrenos en la ciudad de Esquel son inaccesibles. No sé, una vivienda o un terreno, 50, 60 mil dólares, es imposible que una...
Yo creo que más es la poca posibilidad de acceder a los terrenos, ¿no? Porque... creo que no es tanto la escasez, sino me parece que es la poca posibilidad de acceder a la compra de un terreno. Ese es un hecho fundamental, porque uno ve por ahí y sale a recorrer y si nos hacemos la autopregunta, ¿cómo puede ser que no se esté construyendo? ¿O cómo puede ser que no pueda tener este terreno? Pero es ese, es el costo, el valor, o cómo hacer para llegar a tener ese terreno.
Y el trámite que tiene que hacer el Ejecutivo Municipal, con tierras que son del Estado,
claro,
que están inactivas, que podrían ser espacios para la construcción de viviendas, que hoy por hoy...
Claro, pues yo te decía, no la escasez, sino...
La escasez en el mercado, que uno pueda... Primero, que es difícil que uno tenga esa suma dineraria para acceder a la compra de un terreno.
Sí.
Y después, por más que tuviera, salís a buscar y tampoco hay tanta oferta de terrenos en la ciudad de Esquel. Cuando uno da una vuelta, que nosotros todos en Esquel damos la vuelta del perro en el auto, ves la cantidad de terrenos que hay, chacras que han quedado como en el medio del desarrollo urbanístico, que también es cierto y siempre recalco que necesitamos sentarnos a pensar en un proyecto de desarrollo territorial de la ciudad de Esquel. También siempre marco que en el Consejo Deliberante se hizo la presentación de un proyecto muy ambicioso y bien preparado y pensado, que no fue ni siquiera discutido en el Consejo Deliberante, y ese es uno de los ejes en los que nosotros nos tenemos que sentar a pensar, porque bueno, es como que una cosa está encadenada con la otra: el trabajo, el acceso a la vivienda, el desarrollo de nuestra comunidad, qué perfil queremos, las decisiones que se van tomando en cada una de estas áreas es como que repercuten en las otras, ¿no?
Claro.
Si yo no defino cuestiones como el acceso a la tierra, se hace difícil tener el acceso a la vivienda. Eso también deja fuera por ahí el mercado laboral a los empleados de la construcción, y así es como una cadena.
Hoy hay una situación que excede a Esquel y la provincia, y que tiene que ver con políticas macroeconómicas nacionales, que hace que el sueldo de los empleados públicos o privados se haya licuado. Hay una nota muy clara en Ámbito Financiero el fin de semana, en un 55%. Esto quiere decir que nosotros cobramos la mitad de lo que cobrábamos hace 3-4 años, ¿no?
Sí, sí.
Hemos perdido la mitad del poder adquisitivo. Digo, los valores de un terreno en Esquel, con un sueldo promedio de un trabajador que trabaje 8 horas de lunes a viernes, 4 horas el sábado, se precisaban entre 30 y 35 sueldos brutos gastar un peso, ¿no? O sea, para acceder a un terreno.
Sí, sí.
Y hoy estamos arriba de los 60 o 70 sueldos. O sea, eso habla a las claras que si antes era difícil, producto que se ha licuado el sueldo de los que tienen la suerte de tener trabajo, San Nicolás Esperanza, ¿verdad? Porque antes uno decía, bueno, si no gasto un peso, con 30 sueldos o 35 me compraba un terreno, y hoy necesito 60 o 70 sueldos, con lo cual se me ha duplicado el plazo para poder acceder a un terreno. Sumado a eso, que el FONAVI, que es el Fondo Nacional de Viviendas, también producto de políticas nacionales, no remite más plata a las provincias para que el IPB pueda hacer vivienda. Por eso se paró el IPB, porque el IPB se alimentaba, hacía viviendas, el 70% con fondos nacionales y el 30% con provinciales. Ese 70% nacional no se envió más, dijeron, bueno, el vecino que quiera acceder a una vivienda, que saque un crédito en el Banco Nación, un crédito UBA que está dolarizado, que es imposible.
Claro.
Y las pocas viviendas que se están haciendo es con fondos provinciales. Creo que ahí sí lo que se puede hacer y que hoy no se hace es... ¿Qué quiere gestionar Rawson? Viviendas, trabajo, planes de pavimento. Y hoy no se va a gestionar Rawson. Nuestro intendente actual está peleado con el gobernador por razones políticas o no sé qué, pero es por propio mutuo del actual intendente que no va a Rawson. Y cuando uno va a Rawson, o Valeria, que en este momento es ministra de Familia, ella ve que los otros intendentes están todo el tiempo pidiendo cosas en Rawson, ¿no? Y van en su ministerio, con el gobernador, en el IPB. Y digo, la forma también de generar vivienda es ir y decirle al gobernador, en Esquel tenemos un déficit de 3.000 anotados en IPB y hágame un plan de 50 viviendas, de 100 viviendas, y a medida que vaya habiendo fondos en la provincia, poderlos ir trayendo los planes. Porque si no claro. Vienen para Esquel, se van para otro
se
lado,
van para
¿no?
otro lado, claro.
Y eso habla siempre, nosotros decimos que vamos a hacer una gestión activa y que vamos a estar todo el tiempo en Rawson, porque en Rawson y en Buenos Aires, porque es la forma de gestionar cosas para nuestra comunidad.
Típico de andar y golpear la puerta.
Si no la gestionamos nosotros,
hola, ¿qué tal?
si no vienen para Esquel, se van para otro lado, o se van para el Lago Puelo, para Maitén. Uno ve cómo ha crecido estos 4 años Corcovado, Gualjaina, el propio Teca, y uno dice, eso es porque los intendentes son intendentes proactivos, que están ellos o cualquiera de sus funcionarios todas las semanas en Rawson pidiendo en cualquier ministerio programas, planes, llevando las inquietudes de la comunidad, ¿no? Y acá no se viaja a Rawson, y como no se viaja a Rawson, estamos como aislados, y en realidad las pocas viviendas que se han hecho es porque el gobernador ha distribuido en la provincia y ha enviado para Esquel, pero sin una necesidad...
Vamos a hacer un intermedio musical como para seguir charlando y ensillar el mate y en 30 segundos. Está buenísimo. En un minuto, la vedette del parque industrial que está acá en la salida de Esquel, que está próximo casi siempre a que lleguen inversiones para que se asienten ahí nuevos productos de otros lugares y desde aquí también que se generen industrias. ¿Va a ser en política de Estado, Cristian?
Sí, claramente ahí, el ministro de la producción Alonso, que encabeza, que está, sería eventualmente en un hipotético caso que ganemos, sería el presidente del bloque de nuestros concejales. Él ha trabajado mucho con los parques industriales de la provincia y él tiene una visión superadora de los parques industriales. Él ha trabajado no solo con el de Esquel, sino sobre todo con el de Trelew, con Madryn, y bueno, él ha trabajado y ha desarrollado mucho este tema y la tiene bien clara, como se dice, ¿no? Hablamos de generar industrias, pero que tengan un producto, un valor agregado, porque en realidad venir a una empresa una empresa que fabrique zapatillas no va a venir nunca a Esquel, porque, o bus o lo que sea, porque en realidad tiene un costo laboral más alto, porque somos trabajadores a Patagonia, que tenemos un plus por zona, y los costos son muchos acá, el flete para venir hasta Esquel y irse, entonces hay que generar productos en el parque industrial que tengan un valor agregado, ¿no? Que en ese parque industrial uno pueda darle valor agregado de algún material de la zona y después sacarlo. Yo también, además del parque industrial, soy y creo que la salida de Esquel también tiene que ver con industrias, lo que llaman digitales. Acá tenemos carreras en la facultad, programadores, analistas. Tenemos una cooperativa que está invisibilizada, pero que hace unos trabajos fabulosos y que los vende a provincias como Corrientes, como Entre Ríos. Digo, es esa cooperativa de chicos que han estudiado acá con una formación en la secundaria y ahora se han especializado en la Universidad San Juan Bosco. Nosotros hablamos con autoridades de la Universidad de Chubut para traer esas carreras también a la Universidad de Chubut. Hay que pensar también en ese tipo de industrias digitales, que en realidad no son grandes espacios, sino quizás que en una oficina podamos producir aplicaciones, programas,
la industria del conocimiento
y que se puede exportar fácilmente, ¿no? O sea, que yo no necesito un camión para que venga, que traiga materia prima y se lleve el producto elaborado, que nunca vamos a ser competitivos con el Gran Buenos Aires con eso, pero esa industria del conocimiento, ellos venden esas, de hecho han desarrollado aplicaciones o programas de contabilidad para municipios que no se los compran acá, pero se los compran en Corriente, por ejemplo, y digo, bueno, ¿cómo no fortalecer esos chicos que han estudiado acá, que la mayoría son jóvenes, que han formado una cooperativa, y ojalá hubiera mucho más industria y mucho más cooperativas de esto, y para eso tenemos que formar los recursos humanos, y para eso precisamos la universidad, para que la formación en la secundaria, pero también la formación en la universidad, y generar lo que se llama, bueno, ahí en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, en Madryn se está ensayando también una ciudad digital, una ciudad que tiene que ver con estas industrias digitales, y creo que esa puede ser una salida, porque en realidad, ¿a quién no le gustaría o hasta radicarse en Esquel, ¿no? Que venir, es decir, con los paisajes que tenemos, con la vida tranquila que tenemos, con generar un polo así industrial, digital, y creo que vendría mucha gente a radicarse a Esquel y desde acá generar esta industria del conocimiento hacia afuera, porque nosotros tenemos algo que no tienen ni en el Gran Buenos Aires, ni en el Gran Córdoba, ni en los grandes centros urbanos, que es la paz y la tranquilidad con la que se vive acá, ¿no?
Cristian Pasquini y Valeria Sanders están con nosotros. Vamos a un tema musical y volvemos aquí en El Pulso de la Mañana. Son las 10 horas 44 minutos y seguimos en este
training. Y no mejoramos el mate, nos quedamos charlando acá y no mejoramos el mate. Fue todo.
Tenemos que sacar el lado B del fuera del micrófono.
Sí.
Todo un engaño.
Fue toda una parodia nada más. En definitiva era para descansar un rato.
Teníamos varias cuestiones pendientes, ¿no? No alcanza una hora para charlar con los candidatos a concejales, candidatos a intendentes. En este caso estamos con Cristian Pasquini y Valeria Sanders de Chubut al Frente. Una cuestión que queríamos poner visibilizar también es el tema de dos recursos importantes nuestros aquí. Uno es la olla, con lo que implica en este momento la concesión que se ha brindado hace poco tiempo, y la otra es la trochita, más allá de la cantidad de recursos que tenemos, pero son como dos puntos emblemáticos, ¿no? ¿Cómo se van a encarar estas dos cuestiones hacia adelante desde el punto de vista si llegaran a estar en el gobierno municipal?
Bueno, son dos recursos enormes que tenemos acá, que hay que cuidarlos, que hay que sostenerlos y fomentarlos, pero que tienen como ámbitos de regulación distintas. Nosotros creemos y sostenemos, y creo que ahí quedamos en algún momento hasta medio solos respecto de los otros candidatos a intendente, que la decisión que ha tomado el gobernador Mariano Arcioni de concesionar el CAM La Olla por 30 años, me parece que ha sido acertada. Creo que ha tenido, no el acompañamiento político, salvo de nosotros, pero sí ha tenido el acompañamiento de todos los privados vinculados al turismo, las tres cámaras empresariales que nuclean a los prestadores turísticos, a los hoteleros, a los restaurantes, FEGRA. Y me parece que se ha iniciado o que va a, me parece que si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Y esto fue cambiar el paradigma, y ojalá sea para bien, y ojalá es que el despegue de una vez por todas turísticamente, ¿no? Me parece que la apuesta es grande, ya se están haciendo obras en el cerro, y lo que tiene la empresa que finalmente logró la concesión es que tiene, independientemente de la espalda económica para hacer las obras, tiene una envergadura monstruosa para poder traer turistas a Esquel, ¿no? A través de, también manejan Cerro Catedral, también tienen líneas de colectivo, líneas aéreas, entonces me parece que lo que se va a lograr es traer turistas a Esquel. Si nosotros traemos turistas a Esquel, habrá que hacer un trabajo en conjunto después con los hoteleros, con los restaurantes, con todo lo que está vinculado al turismo, para que ese turista que venga se vaya contento y vuelva el año que viene y sea un replicador, ¿no? Pero parece que la apuesta a cambiar el paradigma, a hacer siempre lo mismo que ha tomado y que nosotros claramente la hemos apoyado, me parece que va a ser, se van a ver los frutos en la ciudad de Esquel, quizás no esta temporada, quizás no la que viene, pero que de a poco se empezará a cambiar.
Esto es cierta manera, lo que decía recién Valeria también, ¿no? Como el tema de la construcción, ¿no? O sea, buscar el terreno para hacer la casa para dar trabajo. Acá esta empresa a la cual se le ha adjudicado la concesión de la olla, tiene los medios de transporte, los conocimientos, puede traer turistas de otros lugares. A lo que voy es que muchas veces he escuchado decir que ¿para qué vamos a mejorar o para qué vamos a incrementar, no sé, dos aerosillas más si con la que tenemos cubrimos el cupo de gente? ¿O para qué vamos a habilitar por ahí un cupo más de camas si con lo que tenemos cubrimos las expectativas que da Esquel? Es como que se llegó a un techo y que no queremos pasarlo por ahí, cuando me parece que justamente lo que habría que hacer es poner dos aerosillas más para traer más gente, habilitar un cupo más de cama para traer más gente y no quedarnos con lo que tenemos, sino justamente esto. Si hay gente que va al Catedral y que esta empresa o que lo puede traer para acá, traigámoslo, pero brindémosle las condiciones que necesitan para venir para acá, porque si no van a pasar y van a volver de vuelta a otro centro de invernar o lo que sea. Mirar para adelante, crecimiento en todo sentido, digo, no conformarnos con el para qué. Si así estamos bien, sino ir incrementando.
Sí, porque ese incremento es una de las salidas claramente a este gran problema que hablábamos hace un rato de la desocupación.
De la desocupación.
O sea, una alternativa a conseguir empleo en las ciudades, fomentar la industria del turismo.
Y no quedarnos con el conformismo de que estamos bien como estamos.
No, de hecho vamos en una estamos retrocediendo. Si uno ve las estadísticas oficiales de la Secretaría de Trabajo, y le hemos trabajado en la Comisión de Turismo y con los funcionarios y la gente que nos ayudó a armar la plataforma de turismo, datos oficiales, no es que lo estamos diciendo nosotros, datos oficiales mostraban hace 3 años o 4 120.000 turistas y 3.000 camas, y la temporada del 2008, esta todavía no está cerrada, 80.000 turistas y no me acuerdo si perdimos 600 camas en realidad. Sí. Hay gente que ha reconvertido o cerró sus hoteles o su complejo cabaña o los ha reconvertido.
¿Datos oficiales?
Sí, son datos oficiales, por eso esto es, uh-huh. Esos son datos oficiales. Hemos retrocedido en la cantidad de visitantes que han venido a la ciudad Esquel, de 120.000 pasamos a 80, y camas pasamos casi de 3.100 a 2.600. Eran 600 camas que se habían perdido de gente o que cerró sus complejos o que los reconvirtió en alquiler permanente por una cuestión de que no podía cubrir los costos, ¿no? Entonces digo, claramente estamos retrocediendo y en realidad las quejas del sector turístico son reales en este sentido. Y bueno, ojalá esto del CAM La Olla signifique empezar a revertir de vuelta ese número y que volvamos. Ellos tienen un plan muy ambicioso que es, y cuando uno ve los pases que se vendieron en La Olla también, se han retrocedido, se han venido menos esquiadores que en otros tiempos, ¿no? Ahí yo creo que tenemos una idea, y como en otros temas que vinculan a la región, hay que trabajar regionalmente. Uh-huh. Hay que trabajar con Trevelin, hay que trabajar con Corcovado, hay que trabajar con Cholila, y somos una región con Esquel como cabecera de región, pero tenemos que trabajar en conjunto. No puede salir Trevelin a promocionar sus atractivos y nosotros los mismos atractivos a otro público, a otro lado.
Con
20 kilómetros de distancia. Corcovado, Cholila, me parece que ahí hay que aunar esfuerzos, claro. Y trabajar en conjunto entre todas las... En la región, ¿no? Porque va a redundar en beneficio no de una comunidad, sino de todas las comunidades.
Paso ahora, más allá de que nombramos al pasar algunos temas que tienen que ver con las decisiones normativas de la ciudad, puntualmente el Consejo Deliberante cumple un rol esencial en cualquier comunidad, ¿no? Y en Esquel también. Desde el punto de vista de Chubut al Frente, en el caso de ser electos y ocupen bancas, una banca o bancas ahí en el Consejo Deliberante, ¿cuál va a ser la posición que van a tomar y el norte que van a tener?
Bueno, nosotros ya hemos planteado una postura con respecto al Consejo Deliberante en este tiempo que hemos sido concejales junto con Cristian. El Consejo Deliberante es la caja de resonancia de lo comunitario. Muchas veces nosotros, aparte del trabajo que tiene que hacer de control del Ejecutivo pero tiene que mirar a la comunidad con la que trabaja para poder legislar, porque en definitiva va a establecer las normas básicas de la regulación de nuestra vida social en la ciudad de Esquel. El problema es que el Consejo Deliberante se mantiene como encerrado en sí mismo y dentro de cuatro paredes, y nosotros lo que planteamos siempre y pedimos en innumerables situaciones es que sea un ámbito más participativo. No solo la banca del vecino que tenemos como institución de participación ciudadana directa, en la que el vecino, cuando acredite un interés general, puede presentarse en el Consejo Deliberante a exponer su idea, su proyecto, su inquietud. Además, el Consejo Deliberante tiene que salir. Nosotros tenemos que participar de la vida comunitaria. Muchas veces, como concejal, hemos pedido que acercarnos al Percy, al Nahuelpan, trabajar en algún barrio. Si es imposible sesionar, porque lo que se planteaba era que era...
De una manera itinerante, ¿no?
Creo que tiene que tener más presencia, porque entonces el ciudadano común que a veces pregunta, ¿qué hace un concejal? ¿Para qué le pagamos a un concejal para que estén 10 sentados en ese lugar? Bueno, cuando uno estas cosas las socializa, hace que la gente tome parte de la vida diaria del Consejo Deliberante, de la tarea diaria de un concejal, sabe que para determinado tema tiene que ir directamente al Consejo Deliberante y para otros temas tendría que ir al Poder Ejecutivo, a cada una de las secretarías. Porque lo que ha pasado en esta última gestión es que todas las problemáticas de la sociedad ha pasado por el Consejo Deliberante, porque era el único lugar donde se los recibía, donde se los atendía, escuchaba y buscaba dársele una solución o una respuesta, aunque eso fuera competencia del, claro, Poder Ejecutivo. Sí, sí. Creo que parte de la vida democrática y de la construcción ciudadana es saber, bueno, cuando vota un concejal, obviamente que uno, nosotros tenemos un país en el que cuando elegimos presidente, elegimos gobernador y elegimos intendente, pero los que acompañan en la tarea legislativa a ese presidente, a ese gobernador y a ese intendente son tan importantes como la figura, claro, y forman parte del plan de gobierno que tiene cada uno de los candidatos. Saber y participar, yo creo en la participación, hay una experiencia muy linda en Madryn, que tiene que ver con la participación ciudadana directa en la vida del Consejo Deliberante, en la que personas, sectores, escuelas, la universidad organizan una semana de participación ciudadana en el Consejo Deliberante. Toman un tema, lo analizan, elaboran proyectos de ordenanza, se sienta, lo hacen el trabajo legislativo, uh-huh, de ingreso en el Consejo, todos los pasos, el análisis en comisión, y además se sientan en lo que se llaman sesiones simuladas y discuten y votan sus proyectos. Creo que esto
le da dinamismo, ¿no? Le da mucho más dinamismo
y le da como que la gente se, claro, apropia de esta. En vez de preguntar qué hace un concejal, me estaría preguntando si me gustaría o no participar de esa sesión simulada, ¿no? No. De esa discusión.
Perdón, no, Maribel, ¿vas a decir algo?
No, no.
Faltan 5 minutos para finalizar. Obviamente está escuchando a 300 kilómetros a la redonda una cantidad enorme de oyentes aquí en Radio Nacional Esquel, pero nos vamos a puntualizar en aquellos habitantes y aquellas habitantes de Esquel, y comprende esto, Alto Río Percy, Nahuelpan también, ¿no? Brevemente hago un paréntesis antes de que ustedes cierren hablándole a los vecinos. Hoy hay una marcha fundamental aquí en Esquel, como en todo el país, de Ni Una Menos. Me gustaría saber tu opinión, Valeria, al respecto y algunas palabras con este tema.
Sí, creo que muchas veces se nos ha acostumbrado a las mujeres a sufrir o a avalar o a legitimar ciertas cuestiones que tienen que ver con que las mujeres somos menos capaces o no tenemos la posibilidad de, o hay que aguantar por la familia, hay que aguantar por... Creo que es altamente valioso el trabajo que se hace cotidianamente en la calle defendiendo la equidad y la posibilidad de que nosotras podamos decir y hacer lo que nosotras queremos en nuestra vida, en nuestro proyecto personal, o en nuestro proyecto, el que yo esté sentada hoy acá, es un logro para las mujeres, porque creo que además no se me ha elegido solo por mujer, sino que se me ha elegido por la capacidad, que no se nos mire por nuestra condición o identidad sexual, sino que se nos valore como seres humanos. Cuando las mujeres han salido a caminar y a pelear y a discutir en la calle, y a gritar, es porque era la única forma de que una sociedad que tiene una construcción totalmente masculina no nos permitía a nosotros decir lo que pensamos, lo que queremos. Bueno, esta está loca, siempre somos como las locas del grupo, pero valoro la fuerza, la garra con la que las mujeres en este momento nos hemos puesto esta mochila de decir, bueno, y sobre todo porque es lo que yo quiero para los que vienen, para mi hija, para mi nieta y para todos los que vengan.
Transforma la sociedad, ¿no?
Sí, transforma la sociedad. Y también es cierto que muchas veces lo hemos hablado, y yo, como desde el lugar que ocupo en el Ministerio de la Familia, todo lo que uno tiene que desaprender, todo lo que yo legitimo o digo a diario y hago a diario, y me encuentro en situaciones que digo, no puedo estar diciendo esto cuando tengo un discurso por un lado, pero tengo 50 y pico de años, casi 55, de aprendido de una sociedad machista, no sé si machista, muy masculina, digo yo, muy muy masculina, y que el resto, bueno, no podemos acceder por nuestra condición, seamos mujeres o cualquiera sea nuestra identidad sexual, claro. ¿No? Porque no solo es el derecho a mí como mujer, sino a todas, a todo el colectivo que tenemos nuestra sí. identidad de género.
Dos minutos para cerrar, Cristian, le vas a avisar a los vecinos y vecinas de Esquel, y brevemente, yo sé que me, como todos los candidatos, van a gametear un poco ahí, pero a nivel provincial no hace falta que pregunte, ¿no? Pero a nivel nacional, ¿dónde está puesta la mirada con los candidatos que están en este momento a nivel nacional? Y la palabra para hablar a los vecinos de Esquel.
Bueno, a la primera pregunta yo digo siempre que el adversario nuestro a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional no es una persona, sino que es un modelo país, ¿no? Las políticas neoliberales que ha instalado Cambiemos a nivel nacional y que han destruido todo el tejido social, cuando hablamos de desocupación, falta de vivienda, falta de expectativa, los servicios que se pagan de luz, de gas, los cierres de comercio, eso tiene que ver todo con una política nacional. Entonces, mi adversario a nivel local claramente es aquel que representa a Cambiemos, que en este caso es Sergio Angarato. Nosotros hemos tenido, porque así nos ha acompañado los vecinos de la ciudad de Esquel, le hemos ganado en las PASOS, y ojalá todo aquel que esté en contra de las políticas neoliberales se vuelque hacia nosotros por entender que somos los que tenemos chances de reales de ganarle, y no que el voto se diluya entre tres en realidad, que representamos quizás a la oposición, porque en realidad le vamos a dar la oportunidad de que gane, ¿no? Y a nivel nacional, nosotros somos un frente que termina, somos un partido provincial, ¿no? Seguramente habrá acuerdos, no lo hemos hablado, seguramente después del 9, porque después del 9 rápidamente hay que empezar a cerrar listas para nivel nacional, pero la verdad que no es, ni lo hemos hablado, ni es algo que nos quita el sueño. Nuestro proyecto es local, pero seguramente a nivel nacional, y esto es en forma personal, voy a estar de aquel que pueda vencer este modelo neoliberal, ¿no? O sea, aquel que pueda vencer, y no, aquel que represente otro país, que represente a la gente, al pueblo, las necesidades del pueblo, y que pueda vencer a las políticas neoliberales, que claramente son las que le han hecho tan mal a la ciudad y tan mal al país, ¿no? Entonces, ese es el norte.